Reporteras españolas, testigos de guerra, es la primera obra que recoge los testimonios de 34 mujeres, 34 periodistas que de una u otra forma han informado, y muchas de ellas lo siguen haciendo, sobre conflictos armados, sobre guerras y sobre la desigualdad y la miseria que acarrean. El libro editado por Debate es obra de la periodista y doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Ana del Paso. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué creíste que era necesario escribir un libro así?
Porque en la historia del periodismo no se puede contar sin la presencia de las mujeres españolas, que en 5 siglos hemos ido dejando huella. Y cuando yo vengo de Estados de Washington, donde yo he vivido hasta hace 3 años, y veía que no había ni nada escrito sobre ellas, ni académico, ni se había investigado en plan serio, y menos un libro publicado, pues me llevé una sorpresa, aparqué el tema de las anglosajonas y me centré en las españolas. Creo que es, como digo en el prólogo, pues una cosa que tenía yo una espinita guardada, porque he compartido con ellas muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísimas penurias, y bueno, sobre periodistas de otras partes del mundo. Había muchas cosas ya escritas y sobre
y de las
otras,
nuestras
nada.
Ninguna, ¿no?
Parece aluciente.
Sí. En estas páginas aparecen nombres que son muy conocidos, ¿no? Para los espectadores, para los oyentes de radio, para los lectores, pero otros quizás, porque fueran las primeras también, las pioneras, pues no lo son tantos. ¿Qué nos dejaron? ¿Qué aportaron Carmen de Burgos, María Teresa de Escoraza, Sofía Casanova?
Uf, Colombine y tal, pues Emilia Pardo Bazán, pues aportaron muchísimo. Ellas escribieron en épocas de corsé y de enaguas y de faldas hasta abajo. Muchas de ellas tenían que llevar sus trabajos a las redacciones y les preguntaban de parte de quién venían, porque pensaban que sus artículos venían de parte de un señor escrito por alguien.
Sí.
Se movieron mejor o igual que los hombres, porque esta profesión es complicada de hacer, y se entrevistaron a gente muy importante como Trotsky, como Sofía Casanova, que fue en la Primera Guerra Mundial y en el cerco de en la caída de Stalingrado, pues ella cara a cara se enfrentó a Trotsky y consiguió una exclusiva mundial. ¿Qué nos aportan? Pues todo el periodismo, toda la parte de la mujer en la historia del periodismo español, que me parece fundamental, y todas sus experiencias y sus textos, que son brillantes y que tal vez sin muchas de sus aportaciones periodísticas no nos hubiéramos enterado de muchas cosas. Sofía Casanova era la única que estaba en Stalingrado cuando la guerra bolchevique, y luego estuvo de corresponsal en Varsovia en la Primera Guerra Mundial, con lo cual era la única y el único periodista español que estaba allí de presente.
Algunas de las reporteras con las que has hablado no eligieron informar sobre los conflictos, pero finalmente acabaron haciéndolo. Vivían en determinadas zonas, en países en los que estalló la guerra, y se quedaron allí para contarlo. ¿A eso se le llama suerte? Porque más de una quizás reconozca que supuso un punto de inflexión en su carrera, ¿no?
La periodista que hace información de internacional tiene que hacer todo tipo de información. Es decir, elecciones, catástrofes naturales, conflictos de guerra, pues intifadas y tal. Es verdad que no todo periodista, hombre o mujer, es capaz de sufrir un asedio o una guerra civil o un bombardeo, y claro, ahí tienes que tener un poco de madera. Entonces, en esta profesión, como en muchas otras, pues ser el testigo fortuito y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pues tiene un peso importante. Muchas de ellas estaban en el centro, sobre el terreno, cuando estalló una rebelión, cuando estalló una guerra, un conflicto armado como una primavera árabe, y entonces, pues claro, los medios de comunicación tiran de la persona que está más cerca en el momento adecuado, ¿no?
En la página 108, cuando hablas de jóvenes promesas, citas a Beatriz Mesa, a la corresponsal de la cadena COPE Marruecos. Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Muy bien. Escuchando a la brillante Ana del Paso y la maravillosa tesis doctoral y obra que ha escrito en homenaje a toda la corresponsalía y reporteras de guerra en el campo de las mujeres.
Oye, Bea, ¿qué lleva a una periodista joven como tú a embarcarse en una aventura así?
Pues realmente yo creo que ante todo somos periodistas de todo tipo de secciones y de todo tipo de contenidos y de información. Yo elegí el mundo árabe musulmán hace muchos años, cuando era muy joven, todavía no había terminado ni siquiera mi carrera periodística, mis estudios, quiero decir, superiores, y tenía muy claro que quería conocer el mundo árabe musulmán, seguramente por cercanía geográfica, porque vengo de una población gaditana de Conil de la Frontera, cercana a Marruecos, y eso a lo mejor pues ya resaltó en mí cierta curiosidad, ¿no? Y además por toda la historia común que tenemos en el caso de Andalucía. Pero bueno, la decisión cuando en aquel momento nuestros jefes en Cadena COPE decidieron enviarnos a Marruecos, la hacían sabiendo que teníamos que cubrir, como explicaba Ana, si estás en mitad de una supuesta revolución, en un momento podías ver que se iba a convertir o transformar esa revolución en una guerra civil, al final estás sumergida dentro de una guerra que tú ni siquiera eras capaz de anticipar, ¿no? Que fue el caso de muchas corresponsales. Nos vimos de repente, en el caso de Libia, dentro de una guerra civil atroz. Una guerra sobre todo iniciada en ese momento por las tropas de Muammar al-Gaddafi.
Ana, los periodistas no debemos convertirnos en los protagonistas de las historias que contamos, pero ¿está bien reconocido el trabajo de todas estas reporteras?
Para nada. De toda profesión, como en otras profesiones, pues no está reconocido. Hay mucho paternalismo, hay mucho machismo. Los mandos de la profesión son hombres y entonces hay que reconocer, y las estadísticas lo dicen y mi tesis doctoral lo amplía y lo profundiza, que sobre terreno, pues las que hemos estado, hemos estado y estamos porque hemos sido muy pesadas, porque hemos insistido mucho y porque, oye, pues, también por casualidad y por suerte, pero a la hora de la verdad eligen más a los hombres que a las mujeres, y eso me parece impresentable.
Bea, ¿qué querías decir?
Sí, pues que al final, efectivamente, el campo de la corresponsalía en general y el campo del reporterismo de guerra ha estado monopolizado y dominado por el hombre. A nosotras, las mujeres, se nos veía en otro tipo de secciones más afeminadas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo particularmente siempre he trabajado con hombres en los determinados o en los diferentes frentes en los que he estado. Y eso puede ser una ventaja desde el punto de vista, como decía Ana, del paternalismo, porque te puedes sentir en un momento determinado protegida por parte de tu fixer, es decir, de los ojos del autóctono, del que realmente te lleva de la mano para conocer cada uno de los sitios, para llegar a las fuentes de información, para ayudarte a entender el contexto en el que trabajas. Eso es importante, ¿no? Un autóctono, alguien que te proteja, que te acompañe, que te guía, tus ojos. Pero sí es cierto que yo particularmente echaba de menos trabajar con más mujeres. No solamente podría ser mujeres fixes, sino también compañeras mujeres. Bueno, las cosas han cambiado bastante, como explica Ana en su obra. Somos muchas de las mujeres españolas que hemos recorrido conflictos y que seguimos recorriendo conflictos. El conflicto no solamente es cuando hay una guerra, Ana.
Claro, es que
estás de acuerdo conmigo.
Sí,
es que
Ana, ¿la información internacional realmente interesa?
En este país no. Somos tercermundistas, lo tenemos que decir así claramente, y lo vemos en los espacios de televisión y de radio y en los periódicos. Yo reivindico que esto es, en el mundo globalizado, lo que afecta con la guerra de los aranceles de Trump y China afecta a España.
Las guerras y los conflictos que hay en África,
de Siria,
por ejemplo.
Sí, bueno, ahora el Ministerio de Interior se ha puesto las pilas y ha hecho un llamamiento junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para tocar el tema de Sahel y profundizar en el Magreb, porque de ahí ahí Boko Haram está ahí reafirmándose y haciéndose más fuerte después de la guerra de Siria. Es decir, todos estos yihadistas están en Libia, o sea, se han diseminado dejando Siria y han ido a Malí, a Libia, a Afganistán y a Yemen. Entonces, lo que pasa en esos sitios creo que nos afecta. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir, porque en los ataques yihadistas que se nos van a avecinar. Esto no ha hecho más que empezar.
Y Ana, ¿es viable ser objetivo, ¿no? Ser una persona objetiva ante situaciones como las que se viven en la zona de conflicto, ¿o es una condición innata de la persona de ponerse siempre del lado del más débil.
A ver, nosotros empatizamos como seres humanos con los más débiles, pero la objetividad es muy relativa y, según lo demuestro yo en mi libro, es relativa. Con lo cual, lo que tenemos que hacer y lo que contestan el 90% de las periodistas es ser sincero y honesto con uno mismo. Uh-huh. Y para eso estamos y para eso nos envían a zonas en peligro. Es decir, somos capaces de romper moldes y de salirnos del papel en el que se nos ha
encasillado, puesto, claro,
o encorsetado, pues uh-huh, lo que ahora, cuando tenemos, ya que conseguimos salir fuera y hacer coberturas, uh-huh, tenemos que ser testigos de lo que vemos. Uh-huh. Y de lo que oímos y de lo que olemos. Entonces, si eso es bueno o malo, pues hay que contarlo. Pero ¿quién tiene la objetividad? En la guerra, como se ha dicho siempre, no es una frase mía, la primera víctima es la verdad.
Es la verdad. Eso lo he leído yo en las páginas del libro y te quería preguntar, ¿somos los medios de comunicación los primeros que manipulamos la información?
No. Somos la herramienta, uh-huh, es decir, a nosotros nos manipula todo el mundo, desde los yihadistas, desde los terroristas, de las mafias, los políticos, en fin, pero no estoy diciendo nada nuevo, es decir, tampoco hace falta salir de España para ver cómo se manipula la información. Uh-huh. Nuestro trabajo y el periodismo de calidad, y no el de bajo precio, el de low cost, pues es contra trastar la información. Claro. Yo lo aprendí en la revista Época donde trabajé, que las fuentes y en Estados Unidos, cuando estudié en la Universidad de Columbia, que las informaciones hay que contrastarlas por cuatro fuentes. Sí. En una parte de mi libro, de Reporteras Españolas Testigo de Guerra, cuento qué tipo de fuentes trabajan las reporteras españolas, con cuántas fuentes contrastan las informaciones y qué tipo de mensaje le trasladan, si es de propaganda o si es de datos concretos. Y eso sí que ha sido analizado en la tesis, porque uh-huh, ha sido un trabajo de 3 años y en el libro, que ahí pues ves que ¿qué información? Pues desde ONGs, OIGs, diplomáticos, observadores, guerrilleros, empresas que venden armamento, traficantes. Entonces tú, claro, con la primera versión no te puedes quedar y te tienes que ajustar a lo más cerca de la verdad, que es intangible.
Uh-huh. Bea, imagino que estás de acuerdo con Ana, ¿verdad?
Sí, estoy completamente de acuerdo, sobre todo cuando evoca el concepto de la honestidad. Uh-huh. Honestidad sumado a la humildad. Esto es importantísimo en el terreno. Cuanto más honesto eres, cuanto más empatizas con la víctima, mejor calidad de información obtienes, obviamente. Al final, en nuestro caso, ¿no?, en las coberturas, por ejemplo, de conflictos, de guerras, pero no solamente guerras, también hay otro tipo de conflictos sociales, los que estamos sumergidos en crisis migratorias de hace más de 13 años, o en otro tipo de crisis determinadas, políticas también, que tienen unos efectos colaterales en las sociedades civiles. Todo esto es lo que cubrimos aquellos que vivimos en zonas de mayor tensión, ¿no?, donde se violan más derechos humanos, etcétera. Uh-huh. Bien, decía que al final se trata de narrar las historias que caen en tus manos cada día de tu vida. Ahí no hay opción a la subjetividad realmente, es decir, porque tú estás dando voz a los que no suelen tenerla, que esa era mi vocación hace 20 años, el que yo me pueda convertir en ese altavoz. Y cuando entramos en Libia, se nos criticó mucho porque al final tomamos una posición, Ana lo recordarás, en favor de las víctimas de Muammar al-Gaddafi. En ningún momento nos colocamos dentro de las tropas de Gaddafi, salvo alguna compañera, pero es que en ese momento lo que empezó siendo una manifestación pacífica en aquella plaza de Benghazi en 2011 se convirtió rápidamente en una guerra, porque hubo un régimen que abrió fuego contra una población pacífica, con lo cual nosotros entendimos que había que entrar clandestinamente, ilegalmente, por la frontera de Egipto para dar voz a esas personas que estaban siendo en ese momento golpeadas, pisoteadas, asesinadas por el régimen. Entonces, yo no lo veo subjetivo, veo que estábamos del lado de las víctimas que estaban pidiendo cambios, reformas, no a través de las armas, sino a través del diálogo, que es lo que falta hoy en todos estos países. Estamos asistiendo a situaciones, a escenarios, a episodios donde no se quiere apostar por el diálogo, sino por el uso de la fuerza la más ortodoxa posible, ¿no? Y eso es un gran error capital, y lo están demostrando los conflictos que están estallando en Oriente Medio.
Querías añadir algo, Ana, ¿no? Ya para terminar.
Pues sí, yo creo que sin reporteros de guerra que están sobre el terreno, pues, y reporteras de guerra o reporteras de internacional, caemos en el desconocimiento y de lo que está pasando. Nuestra obligación como ciudadanos es saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ahora, pues más que nunca, pues creo que los reporteros y las reporteras son necesarias para contrastar la propaganda de las redes sociales.
Pues con este breve repaso, pero intenso, a 5 siglos de periodismo de guerra, despedimos a Ana del Paso, periodista doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, autora de ese libro Reporteras Españolas, Testigos de Guerra. Ana, muchas gracias por acompañarnos
muchas
estos minutos aquí en La Linterna. Y Bea Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Rabat, nos seguimos escuchando.
Nos seguimos escuchando. Feliz de tenerte en La Linterna.
Muchísimas.
Te mando un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Nos oímos.
Un beso, Bea.
Una mujer. Una
gracias.
Mujer. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche, con Ángel Expósito.